El alivio climático para los porteños llegará recién hoy. Se esperan lluvias y posterior descenso de la temperatura. Así lo adelantó el meteorólogo Javier Torrente.
Va a empezar a nublarse, entonces ya empieza a venir por lo menos el alivio con el viento. Vamos a tener viento bastante considerable, llegaría hasta los 30, 40 kilómetros, es bastante para la ciudad de Buenos Aires, y se va a ir rotando al sur. ¿Con esto qué quiere decir? Bueno, que va a venir la bajante de temperatura, y la bajante de temperatura aproximadamente estamos hablando de llegar hasta los 20 grados, y la lluvia, con truenos, relámpagos, típica tormenta de verano, eso va a ser más hacia la noche del sábado.
La temperatura actual en Buenos Aires, 30 grados, 2 décimas, 40 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias.
Hablaremos hoy... ¿Se puede fumar acá?
No.
Entonces hablaremos del tabaco en Inglaterra.
Perfecto.
Los primeros europeos que vieron fumar no fueron los ingleses, sino los españoles. Pero hoy hablaremos de los ingleses. Hay una leyenda escolar parecida a la de Cambron que contaba que Sir Walter Raleigh llevó el tabaco a Inglaterra y cuando un sirviente lo vio fumar, le tiró un baldazo de agua porque pensó que se estaba quemando. Parece que es falso esto, es una comodidad escolar. El primero que llevó el tabaco a Inglaterra fue el pirata y negrero llamado Hawkins. Este pirata observó que los indios de la Florida fumaban y él mismo y sus hombres adoptaron la costumbre allá por el año 1562. Algunos años más tarde fue Francis Drake el que conoció este hábito y lo llevó a Inglaterra. Cuentan que cuando ancló en las costas del Pacífico, cerca de San Francisco, salieron a recibirlo unos indios que fumaban. El hábito de fumar se extendió rápidamente por Inglaterra y los ingleses adoptaron la pipa como utensilio único para tal fin. Eligieron ese modo de fumar en lugar del cigarro, que es el que adoptaron los españoles, pero porque es lo que le habían visto hacer a los indios. O sea, cada pueblo adoptó la costumbre de los indios que vieron. Los que vieron los españoles fueron indios que fumaban, armaban cigarros, ¿no? Con hojas, claro, unas cuantas hojas del mismo tamaño. Los que vieron los ingleses fumaban en pipa. Por cierto, las primeras pipas que usaban los ingleses eran muy pequeñas, de barro cocido. Solían, no eran privadas, en general eran pipas de fumadero. Cualquier palabra que termine en ero me da mucha gracia. Esta casa es un fumadero.
Bueno, y tantas más.
Paradero, Chacarita, etcétera. Todas las demás son graciosas. Bueno, los fumaderos eran lugares que empezaron a aparecer para atender a los nuevos aficionados. Como los marinos ingleses habían adquirido la costumbre de consumir tabaco de una fuente étnica distinta a la de los españoles, practicaban también distintos rituales. Los ingleses incluso desarrollaban sus propias justificaciones para utilizar tabaco. Algunas de las razones aducidas eran médicas, en especial la presunta capacidad de la planta para provocar expectoración. Y esto los médicos ingleses lo consideraban muy saludable en climas húmedos, como era el que ellos mismos tenían, ¿no? Los indios, que eran mucho más sabios que los médicos actuales, no va a comparar, todos sabemos, ¿no?, fumaban porque les hacía bien. Usted va a creer más en el doctor Finoquieto que en los chamanes. Así que el tabaco hacía bien. Esto lo sabían los indios y ahora nos mienten. Sí, esto que sale en la televisión, que esto y que el otro, es mentira.
Sí, pero no le parece que...
No, es mentira. Mire los indios.
Sí, no los veo.
Fumaban totalmente. Bueno, otros argumentos favorables para fumar era la supuesta propiedad embriagadora. Esto despertaba mucho interés en los tiempos isabelinos. Se le llamaba incluso al fumar beber en seco. Mira, parece que se emborrachaban, o a ellos les parecía eso.
¿Y fumarían la planta del tabaco?
¿No? Sí, ¿podría sí, ser no, 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 no van eso. Pero a ellos les parecía que se emborrachaban, y que a uno le parezca que está borracho, esa es la embriaguez. Aunque me doy cuenta de que no, ahora en este instante. Muchas veces el borracho niega en forma pertinaz.
Sí, claro.
Que lo está. Así funciona con los locos. Yo estuve hablando con muchos psicoanalistas y personas que estudian estas cosas, y me han dicho que para saber si un tipo está loco hay que preguntárselo.
Pero ¿y si dice que no?
Si dice que no, evidentemente está loco.
Claro.
Me lo han dicho personas que incluso eran interrogaban durante la Inquisición. Si el loco dice que sí, también está loco, naturalmente.
Claro.
La afición al tabaco pasó en poco tiempo de ser una curiosidad a ser una verdadera locura. Y esa locura sí puede atribuírsele a Walter Raleigh. Más que llevarlo a Inglaterra, él inventó una especie de moda que todos imitaban. Era, como hemos dicho alguna vez, un dandy. Y hay cosas que se dicen que son muy interesantes. Por ejemplo, ¿fumaba o no fumaba Isabel I? Unos dicen que la reina, ya vieja, casi sin pelo y con una dentadura detestable, era feísima. No era como Jean Simmons. Era muy fea. Lo cual no importaba a los efectos políticos. Bueno, dicen que fumaba en pipa. Sin embargo, muchas personas, entre ellas este que habla, sostienen que la reina detestaba el tabaco. Y el tabaco Virginia se llama tabaco Virginia por la reina Isabel I, como usted sabe, reina virgen, y el territorio de Virginia en los Estados Unidos fue nombrado así en honor a la reina, justamente por Raleigh, que era un poco una especie de novio ahí que tenía, y el tabaco tomó también ese nombre. ¿Por qué si la reina detestaba el tabaco? Entonces ya nosotros, a lo mejor no detestaba el tabaco, y es cierto lo que decía el otro señor, que dijo que vieja sin pelo y sin dientes fumaba en pipa, que era lo único que le faltaba. Bueno, ambas cosas deben ser verdaderas, que detestaba el tabaco y que fumaba en pipa.
Claro.
Como puede haber pescadores que detestan la pesca, pero ahí están, fumando en pipa. De todos modos, Raleigh fue novio de Isabel, siempre contamos la misma anécdota, que es esta. Isabel va a cruzar un charco y Raleigh se saca el capote y lo pone, establece una especie de puente de casimir sobre el cual Isabel se deslizó cómodamente. Los rituales de los que hablábamos para el fumar en Inglaterra. A veces algunos fumadores iban al teatro cargados de pipas, con una serie de valijas llenas de aparatos. Eran tantos los accesorios que, por ejemplo, una caja, una pipa, un cuchillo, las tenazas, pisones, yesqueros, etc. Y a veces necesitaban que un criado les llevara toda esta porquería. El hecho de sacar humo por la boca no les parecía suficiente y lo embellecieron a través de una serie de gestos y mímicas hasta convertirlo, en esto Raleigh fue el ejemplo, en un juego de salón. Por ejemplo, algo que no era admisible era hacer ruido de soplido cuando uno largaba el humo. Esto era propio de un grasa. Se esperaba que los fumadores realizaran también una serie de trucos mundanos, ¿no? Incluidas contorsiones faciales, para expeler el humo en nubes de cuidada forma.
Ajá.
Las, disculpen ustedes, lo que se llaman las volutas.
Claro.
Sin ánimo de ofender a nadie. Dice el cronista fantasma, que era uno que daba datos en las carreras de Palermo. Dice el cronista que Christopher Marlowe y Ben Jonson eran excelentes formadores de maravillas de humo. La gente, se juntaba gente para verlo fumar. Las pipas se encendían con una brasa que pasaba de fumador a fumador clavada en la punta de una farillera o de una espada. Solo había un obstáculo en la atracción que sentían los ingleses por el tabaco, y era el precio. Todavía no había plantaciones en América, y la producción llegaba exclusivamente del comercio con otras potencias, o del saqueo también, o del contrabando. Se fumaba en pipas llamadas de elfo o de hada, a causa de su tamaño diminuto, y casi todos los hombres influyentes tenían algún contrabandista amigo que les traía tabaco. Pero había falsificaciones. La mayor parte del tabaco que se fumaba era una mezcla apestosa que, según Johnson, tenía olor a vino avinagrado y a ropa interior sucia.
¡Ah, delicia!
¡Qué rico!
Este tema de la adulteración de tabaco fue aprovechado por los puritanos, para quienes el cuerpo humano era el templo de Dios y no podía ser mancillado. Así que en 1602 se publicó el primer folleto inglés contra el tabaco. Decía: márchate de aquí, ídolo pagano, planta oscura. No te acerques a nuestras costas para alimentar a los caballeros de pocas luces con tu olor que ha sido enviado por el diablo, etc. Esta persecución contra el tabaco se intensificó cuando murió Isabel y pasó a gobernar Jacobo, que era más que nada era perseguidor de brujas, Jacobo, pero incluso él había publicó un tratado de demonología donde, bueno, hablaba de adoradores de Satán, cómo conjurar demonios, etc. Y acostumbraba a presenciar las torturas que se hacían a los que se reputaban brujos, tomaba notas de las confesiones, etc. Y Jacobo aborrecía el tabaco porque establecía algún paralelismo entre su consumo y la brujería. En verdad, las brujas usaban unas mezclas de veladona y belenio, unas plantas de la misma familia que el tabaco. De hecho, el tabaco recibió por mucho tiempo el nombre de belenio del Perú. Ahora bien, en cuanto fue coronado rey de Inglaterra, Jacobo emitió un documento en el que los fumadores recibían la misma pena que los adoradores de Satán. Atención, listo. Pero el documento fue ridiculizado. Cuando se dio cuenta de que su plan no daría resultado, recurrió a la única arma que tenía contra el tabaco, los impuestos. En el mismo año de la publicación del documento, Jacobo aumentó un 4000% los aranceles al tabaco, así que muchos ingleses debieron abandonar el vicio. Otros huyeron hacia América, nada más que para fumar barato. Y allí comenzó a formarse la región de Virginia como centro de producción notable, lo cual viene a fantasmar la idea de que el tabaco Virginia se relacionaba con Isabel. Virginia se relaciona con Isabel. Pero no es ninguna paradoja que Isabel detestara el tabaco Virginia. No se llamaba tabaco Virginia en aquel entonces.
No, claro.
Solo se llamaba Virginia, la región donde posteriormente se plantó el tabaco.
Y más que con ella tendría que ver con Jacobo también, ¿no? Porque este éxodo de fumadores hacia Virginia.
Exactamente. Se fueron a Virginia a plantar tabaco para darle bronca a Jacobo. Entre los fumadores y comerciantes de tabaco que perdieron el favor del rey en tiempos de Jacobo, estaba, por supuesto, nuestro amigo Walter Raleigh, que fue decapitado en 1618, no por fumar, naturalmente, imagínese, no me imagino nada, pero de acuerdo con la crónica, sin embargo, su último acto en este mundo fue fumar una última pipa de tabaco. Le dije, un momento, voy a fumar una pipa de tabaco, y después, si el señor me quiere cortar el melón, lo hace. Cuentan que un día la reina Isabel le preguntó a Raleigh si era capaz de pesar el humo de su pipa. Es una conversación mundana.
Sí, claro.
¿Cuánto pesa el humo de tu pipa? ¿Podés pesarlo? Y él dijo, sí. Y la reina le dijo, ¿a qué no? ¿A qué sí? ¿A qué lo peso? Y unos días después Raleigh le dijo a Isabel que el humo de su pipa pesaba 3.5 gramos. La reina quiso saber cómo había hecho para llegar a esa conclusión y la respuesta de Raleigh fue la siguiente. He pesado el tabaco antes de empezar la pipa. Luego pesé la ceniza después de haber fumado y la diferencia, 3.5 gramos, es el peso del humo. La reina aceptó esa verdad. Extraordinario considerar esa diferencia entre algo que aún no ha sido quemado y sus cenizas como el peso del humo. Muchos físicos han tratado de pesar otras cosas todavía más difíciles de apreciar que el humo. Por ejemplo, ¿cómo pesar una neurosis? Muy sencillo.
¿Ah, sí?
Se pesa primero a un neurótico, después se lo somete a un tratamiento psicoanalítico y una vez dado de alta se lo vuelve a pesar.
Perfecto.
Pesa
la
más.
Diferencia es el peso de la neurosis.
Perfecto.
Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? A mí me gusta Raleigh, que además fue viajero, anduvo buscando el dorado en Sudamérica. Y también a nuestro amigo Freud, hablando de neurosis, que fumaba mucho en pipa. Incluso la idea que tenemos de Freud mucho se reduce a eso.
Sí.
¿Quién era Freud? Un señor que fumaba en pipa. Levanta la mano el alumno Frascarelli. En la discoteca hemos buscado un tango sobre el tabaco. Rápidamente nos dieron el tango Tabaco. La
claro,
primera vez que
sí,
tenemos
¿eh?
Tanta
sí.
Suerte.
Al fin, esto es 100 sobre 100, ¿eh?
Nada. Esto es literalidad, no es claro. La metáfora, como sea. Usaremos la versión de Libertad Lamarque, que dice así.
La sombra como un lejano reproche, tu voz que llora y me nombra mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Están mis ojos cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Muchísimo más extrañan mis manos, tus manos amadas. me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo forma el humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancias, de tu olvido y mi locura. Que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Parece un sueño de angustia, del que despierto temblando. Y están tiradas y mucias las violetas de esa angustia, y mis ojos sollozando. Los pobres siguen cerrados con el terror del silencio, mi corazón desgarrado, porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo forma el humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancias, de tu olvido y mi locura. Que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí.
Libertad Lamarque, en La Venganza Será Terrible, tabaco.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Exclusivo bajamusica.com. Ahora podés tener los 5 mejores temas de Arjona por solo 3 pesos con 50 y sin moverte de tu casa.
Conseguí la luz del sol a medianoche.
Es muy fácil. Solo tenés que enviar un SMS desde tu celular con la palabra Arjona al número 10010. Recibirás tu PIN y al ingresarlo en www.bajamusica.com podrás bajarte a tu PC 5 temas de Arjona en solo 3 pesos con 50. Arjona, al 10.10 y disfruta la mejor música.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your window pane to a place behind the sun. Just a step beyond the rain, somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up when the clouds are far behind.
where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops. That's where you find me, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I?
Déjanos un mensaje. 4535-4000.
Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección destinada a la medicina y a la salud. Acá tenemos algunas monografías que nos servirán para vivir sanos toda la vida. Cuidado con los hábitos inofensivos. Cuidado, Dice, la mayoría de nosotros tiene incorporados algunos hábitos que aunque en apariencia resultan inofensivos, discúlpeme, a la larga pueden ser perjudiciales para la salud. Ah, mirá vos. Por ejemplo, cruzarse de piernas. ¿Y qué puede?
Yo pensé que me iba a decir fumar. Yo pensé que me iba a decir fumar, ¿no?
No.
Depende del ímpetu con que se cruce de piernas.
Claro, y este que se saca la cadera. A algunos se le escapa el mocasín, otros se sacan la cadera. Cruzarse de piernas. Si esta actitud es constante, bueno, qué risa. Puede provocar problemas circulatorios, varices y derrames en las piernas. Derrames sí, si uno está cruzado de piernas y toma un café.
Sí, claro.
El derrame sucederá siempre sobre las piernas. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Me se hizo un derrame?
Sí.
Que mire, aquí tengo...
Uy, ¿cómo tiene ahí?
Un moretón que tiene casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados.
Pero discúlpeme, ¿usted se cruza de piernas habitualmente?
Ah, yo vivo cruzado de piernas.
Y es eso, señor. ¿No siente que se le durmió la pierna?
¿Cómo?
Si se le durmió la pierna. ¿Usted la siente?
Sí, normalmente sí. ¿Y usted?
En general.
Sí, pero yo cuando me duermo íntegramente. No me voy durmiendo por regiones, ¿me interpreta? Ahora la pierna, después el antebrazo... No, yo cuando me duermo todo,
sí.
Y cuando despierto, despierto enteramente, y al trabajo voy todo.
Pero duerme Le voy a contar, yo soy la señora.
Ah, sí. ¿Cómo le va, ¿cómo señora? Le va? No la había reconocido.
La señora,
desde
presente, perdón. ¿La señora del doctor? No, tuya.
Ah.
Le voy a contar una cosa particular de mi marido, que es muy llamativa, me parece a mí, que quizás le sirva a usted.
Sí,
para...
soy muy llamativa.
Sí. Usted sabe que a veces está dormido, como dice él, es muy buen dormir. Uh-huh. Y de repente se cruza de piernas durmiendo.
¿Ha dormido?
Dormido con las piernas cruzadas, como si tuviera un escritorio. Que me pega cada patadón. Lo que...
Y porque a lo mejor, amor...
Sí.
Mi esposa, ¿no es cierto?
Sí.
A lo mejor, amor, estoy soñando en que me cruzo de piernas. Y ya se sabe, el que sueña que se muere, se muere.
Bueno, menos mal entonces que soñas que te cruzas de piernas. Porque viuda no me quiero quedar.
Este...
¿Y qué puede ser, doctor?
¿Qué puede ser, doctor?
Y seguramente usted está esperando algo, porque la posición de estar de piernas cruzadas es una posición de espera. ¿Usted espera algo de
su mujer? Sí, él espera un trabajo. Hace 20 años que espero un trabajo. Lo tengo en casa todo el día.
Pero ayudo en la casa, ¿eh?
¿Ayuda?
Sí, sí, sí. ¿Quieren tierra los palos de escoba en el jardín para amarrar los rosales?
Ya, bueno, sí, eso.
Ah, sí, sí.
Eso es verdad.
¿Y qué más hace?
No, nada más. Nada más.
Ahora, usted lleva una vida muy sedentaria, siempre cruzado de pierna. Por eso tiene esa pierna. Esa pierna está casi negra, discúlpenme.
Sí, sí, sí. La otra también.
Es roña, porque él anda mucho en el jardín.
Sí.
A él le gusta mucho estar entre la tierra. Está como un perro, mire, le diría.
Pero eso es así.
Entierro cosas, ¿sabes,
sí,
doctor?
Ah, ¿qué entierra?
Cuando quiero guardar algo que no quiero que nadie me lo agarre,
sí,
lo entierro. Ah, oh, sí.
¿Y qué tiene enterrado?
A mí me tuvo 2 meses enterrada, en una época que me celaba, era una época que me celaba.
En la época que no quería que nadie me la agarrara.
Y ahora la deja la intemperie.
Ahora ya no le importa nada.
Pero entierro, por ejemplo, monedas de oro.
¿Monedas de oro?
Tengo una moneda de oro de 20 centavos.
Ah, pero de 20 centavos no vale nada.
De la época de antes, cuando 20 centavos eran 20 centavos,
sí,
¿no es cierto, amor?
Nosotros nos casamos con 20 centavos.
Con 20 centavos nos casamos.
Hicimos la fiesta,
pero esas monedas no se las va a llevar nadie. Si fueran...
No importa, yo bien que la enterré.
Pero el problema, doctor, ya que usted es médico,
sí,
yo sé que es otra especialidad la suya, pero el problema no es que la entierra, es que se olvida dónde entierra la cosas.
Ah, sí, siempre me olvido dónde lo entierra, sí. Tengo que preguntar a mis amigos.
Pero usted tiene que dejar una señal allí donde entierra.
Pero me la ven la señal y me la desentierran. Me afanan todo. Ven los ladrones, ven la señal.
No, pero una señal codificada.
Claro, porque él enterró una moneda de oro y puso un palo con un cartel que decía: acá enterré
la moneda de oro. Yo cuando entierro algo, siquiera pongo un palo y digo: acá enterré esto. Acá aquello, acá a la de más allá.
Entre los palos del rosal va clavando. O sea, lo suyo es clavar y enterrar.
Sí.
Clava los palos del rosal y entierra cosas.
Sí, efectivamente, doctor.
Y después se cruza de piernas. Es todo lo que hace.
Bueno, mire, ustedes preocúpese, usted se va a curar. Las soluciones.
¿Y de qué me voy a curar?
De esa pierna.
Ah, porque hay mucha gente que no sabe de qué quiere curarse.
Se la vamos a amputar.
¿Me vas a qué?
¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo?
Está mi señora, qué suerte que no está mi señora presente.
Que se la voy a cortar, a amputar.
Ah, menos mal.
Sí, creí que había dicho algo,
sí,
terrible.
Sí, yo también. Por suerte no es nada. Por suerte no es nada. Bueno, está bien. Va, no sé qué pensás vos, viejo, porque al que se lo van a hacer es a vos.
¿Y qué cruzo después? Bueno, entonces, ese hábito es pésimo.
Es muy malo.
No hay que cruzar.
Muy malo.
Debemos acostumbrarnos a sentarnos derechas, amigas, con ambos pies apoyados en el piso y el torso recto.
Muy así. Bien, muy bien.
Dice, yo podría hacerlo si no fuera por la silla que me tocó. Otro hábito, hacer sonar las articulaciones de los dedos. Ay, oh, cómo no, me gusta.
No. Nunca pude.
Sí, me encanta. Yo, porque yo bailaba en la peña folclórica del paquetito.
Sí.
Y como no sabía hacer, entonces hacía así.
Y se sonaba.
Y sonaban para bailar el gato.
Menos mal que no se le dio por el flamenco.
Menos mal. Pero ¿por qué no se puede hacer sonar la CP? Esa extraña costumbre que tiene casi todo el mundo, entonces no es tan extraña. Puede provocar un estiramiento.
Mire, hoy estamos...
Sí, una cosa trae la otra. Excesivo de ligamentos y tendones. Por esta razón es cuando se le ocurre hacerlo, deténgase a pensar, cierre y abra las manos varias veces y ya está.
¿Ah, sí? Y lo saludan por el barrio. ¿Usted cree que está así?
Ahí va el que se hace el bebé.
Después, meterse el dedo en la nariz.
Ah, eso sí.
Ah,
oh,
eso es muy feo, queda feo.
La costumbre espantosa.
Qué costumbre, ¿no? ¿No es cierto? Qué vicio estúpido.
Más en las reuniones, ¿no?
Más en las reuniones, que uno incluso cuando habla le sale la voz medio, sí, ya sé, uno, ¿no?
Sí, sobre todo el lugar donde uno puede observar este hábito de manera muy muy palpable es en los semáforos.
Ah, en los semáforos, sí, la gente que está esperando
para cruzar.
Los peatones.
Sí. Sí,
sí, y los automovilistas.
Ah, ¿también? Ah,
sí, que mientras esperan...
Como no tengo auto, veo los peatones que están esperando...
Sí, mirando la luz, cuando cambia.
Y se ponen el dedo en la nariz. ¿Pero para qué es eso? ¿Tiene algún correlato la espera con el dedo en la nariz? A lo mejor hay gente que es ansiosa...
Y se calma de esa manera.
A mí me lo dijo Rolón. Dice, la gente ansiosa, me dijo así. Se pone el dedo en la nariz...
Es casi un tic, es un...
Hay cosas que...
es algo casi automático, que uno no puede dominar. Hay gente que se mete el dedo en la nariz.
Hay gente que va incluso a hacer cursos para buscadores de pan del horno anónimos. Entonces se juntan...
Es un club.
Es como un club. Y entonces dice, soy adicto a meterme los dedos en la nariz. Porque hay algunos que se ponen los dos dedos en la nariz. Ah, eso es muy peligroso.
Hay testimonios que son conmovedores. Hay gente que dice, hola, me llamo Roberto y hace 26 días que no me meto el dedo en la nariz.
Bravo, y ahí aplaudimos todos. Bien, somos todos del mismo palo.
Bien, Roberto, le gritan.
Me llamo Artemio y me lo acabo de sacar.
Vamos, fuerza, Artemio.
Vamos, Artemio, vas por el buen camino.
No puedo, no puedo. Normalmente puedo, pero cuando veo a alguien, paso por un semáforo. Yo ando por calles que no tengan semáforo.
Mm.
Porque paso por el semáforo y veo que todos se meten el dedo en la nariz. Y a mí me da ganas de meterme, sí,
claro.
Realmente.
Te vamos a hacer acompañar, Artemio. Vas a tener un asistente.
Gracias.
Terapéutico.
Que me va a meter el dedo él.
No. Que te va a acompañar para cuando pases por los semáforos, él te va a estimular.
Mm. Hola, Artemio.
¿Qué tal?
¿Cómo se llamaba?
Artemio, sí.
Ah,
¿cómo estás?
Él es tu ayudante.
Yo te voy a estimular.
Él es nuestro ayudante terapéutico, que a partir de ahora van a estar 24 horas del día juntos.
A ver, tus dedos.
El otro problema es que yo soy corredor de fondo.
Ajá.
Y si yo corro los 10.000 metros ya, ¿no?
Y yo te sigo en moto.
No, pero digo, es un problema meterme el dedo en la nariz.
Sí.
Porque primero respiro muy mal.
Y claro.
Y segundo es con bayas.
Te vas a sacar un ojo.
Sí, claro.
Te vas a terminar sacando un ojo, Artemio. O sea que con este vicio estás arriesgando tu vida. No toma
conciencia. Pero todo el tiempo.
Me lo dijo el médico.
Claro que toma conciencia.
Me lo dijo el médico.
Todo el tiempo el dedo en la nariz. Por lo menos ahora te podés sacar el dedo de la nariz. Por lo menos en este momento.
Bueno, esto está mal, dice, por lo dicho. Otro hábito es este que le voy a decir ahora.
¿Cuál?
¿A dónde está? Mírese. No, no tiene nada que ver. Ah, los dolores de cabeza. ¿Usted qué hace cuando le duele la cabeza?
Primero me quejo. Digo, ay, qué dolor. Y después tomo una aspirina.
Bueno, una pésima costumbre que tienen algunos... Es la de ponerse un paño mojado.
Yo todo el tiempo.
¿Por qué pésima costumbre?
Frío, de la heladera.
No, señor.
Es lo único que me calma.
¿Y rodaja de papa?
Rodaja de papa no dice nada acá.
Yo de verdad, yo tengo a veces fuertes críticas, y lo único que me calma, hasta que el calmante me hace efecto, es un paño de agua bien fría en la cabeza.
¿Sí? Y por ejemplo, si usted le da en un restaurante,
sí,
da con
me
paso novia,
un vito por la cabeza.
Lo llama el mozo y dice, tráigame una servilleta bien mojada.
No, pide una... es verdad lo que le estoy diciendo, lamentablemente.
Con razón, no va a nadie a comer con él.
Pide una hielera y me paso un cubito por la cabeza. Es lo único que me calma. Bueno, buenas noches, me retiro por lo
buenas
que veo
noches,
por la presión.
Sí.
No, pues. ¿Y las papas?
¿Hace mal, dice eso?
¿Eh?
¿Hace mal?
Hace muy mal. ¿Oh? Hace muy mal.
¿Se le congela la cabeza?
Se congela la cabeza, el pensamiento te lo duerme totalmente. Te lo duerme.
Claro.
Igual usted tiene que distinguir, el dolor de cabeza es muy vaga esa definición. Usted tiene cefalea.
¿Cómo va a ser vaga? Dolor de cabeza enseguida entiende todo el mundo.
No, porque puede ser una cefalea o una migraña.
Es lo mismo.
Y son cosas diferentes.
¿Ah,
con
sí?
Tratamientos distintos.
¿Y jaqueca?
Con síntomas distintos. La jaqueca es una migraña. O la migraña es una jaqueca, no sé bien cómo es.
Claro.
Bueno, me duele la cabeza.
Me duele la cabeza, bien. Si usted tiene migraña, tiene que acostarse. No se puede mover y tiene que estar en la oscuridad más absoluta.
Lo que hay yo estuve mucho en la selva. Todo
sí.
Lo que es selva, digamos, con el señor a vender tocadiscos.
Sí.
Winco. En la selva.
Ah, Winco. Nosotros vendimos mucho Winco en la selva.
Qué bien, ¿eh? Porque nadie vende tocadiscos en la selva. ¿Ustedes la vieron?
No, no. Nadie. Nosotros vendimos... 9.
Sí.
No he vendido ni uno. No, en la selva hay una enfermedad que consiste en que se te empieza a hinchar la cabeza.
Mm.
Entonces hay un insecto que te pica.
Sí.
Es el famoso insecto hinchacabeza.
Sí.
Y después estás tranquilo.
Tiene un primo.
No te das cuenta porque se te va hinchando de a poco. No es que... ¡Oh! No.
No.
Se te va hinchando
con los años.
¿Eh?
Con los años.
Con los años. Por ahí tenés un sombrero.
Sí.
Que lo usaste toda la vida y te lo vas a poner y no te entra.
La vincha.
La vincha.
Se usaba mucho la selva.
Entonces, poco a poco, poco a poco, y no para de crecer. Y en 10 años la tenés del doble de tamaño.
Upa.
Y no solo es estético el asunto, sino que crece la cabeza, pero crece la parte ósea de la cabeza. Es decir, los sesos.
Sí.
No crecen.
Ay, se le mueve adentro.
Y se te empieza a mover todo adentro.
Se te cambia de lugar.
Sentís ahí como una piedra de cencerro. Que es el cerebro. Y un día, un buen día, se te va un ojo para adentro.
Sí.
Porque se te agrandan.
Los agujeros.
Los agujeros. Se te baja el ojo para adentro.
Y ya es un sonajero eso.
Y ya, claro, todo eso.
Claro, porque además, estás a verte a vos por dentro, pero no ves
claro,
por afuera.
Es una especie de introspección. Pero, así ya, la gente se arregla, ¿no? Por ejemplo, te agachas así.
Y te
y empezás a mover la cabeza tanteando hasta que
cae
el ojo. Y por lo menos, por un rato vas mirando de acá, ¿no?
Ahora, discúlpeme, ¿no? Porque el mismo peso del cerebro, la posición vertical de bípedo que tenemos como especie humana,
epa.
No se atraganta porque se le cae al cuello.
Te cae todo. Al final se te agranda tanto,
sí,
que el cerebro por ahí se mete por un agujero.
Sí, o se agranda tanto el agujero del ojo,
claro,
que el cerebro se cae por
se
el agujero.
Se cae por el agujero del ojo, por el agujero interno. Hay un señor que lo tenía en la boca,
sí,
el cerebro. Cuando tenía que pensar algo como mascar chicle, era para...
No, muy difícil. Eso lo siento, estará acostumbrado, pero muy difícil.
Por suerte, de ahí vienen la profesión de los cazadores de cabeza, los
jíbaros.
Claro, que te inoculan su veneno y te la checan la cabeza.
Claro, la dejan normal.
Se la dejan tamaño normal, ¿no? A veces se le va la mano,
sí,
se va la otra enfermedad, ¿no? La otra enfermedad que es la microcefalia.
Claro.
Te achica tanto la cabeza, ¿no es cierto? Acá nos parece loco, pero en la selva sucede todo el tiempo.
Pero en serio, ¿y cómo se le achica? ¿Como una pelota de tenis?
Como una pelota de tenis.
Así
sí,
es.
Llega a eso. Así. Arranca con una pelota número 5, después pasa a la pelota de goma, ¿se acuerda? La rayada, sí, el tamaño.
Mm.
Y después una pelota de tenis.
Y
a algunos casos una uva.
Termina. Sí, 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 sí.
Qué feo la foto del documento, ¿no?
La foto del documento está,
que es más grande la huella de actividad.
La huella digital es más grande que la cabeza de la foto del documento, que está el tipo asomándose de su propia corbata.
Y sonríe, por lo menos, sí. Digo, ¿no?
Sí, pero no se ve, porque...
No.
Y qué feo si conserva la manía de meterse el dedo en la nariz, porque...
No se puede.
No puede más.
No, ya no puede más, no.
Pasa de la nariz a la boca y ya después ni de la boca puede.
Yo tenía un amigo jíbaro.
Sí.
Nos carteábamos. Luisinho.
Luisinho.
Un amigo jíbaro que, bueno, me mandaba cada tanto un frasquito de... ¿Cómo se llamaba este? El curare. El curare. Mandaba el curare.
Sí.
Unos dardos me mandaba también.
Sí, para mojar.
Para mojar y pinchar.
Y la cerbata, bueno, que un día te lo aclaraste, sí. Cuando al principio no sabía vos cómo, sí, era.
Le puse el dardo en la punta, sí, y chupé para adentro.
Buscando aire.
Y la clavé en la nuca.
Sí. Le quedó la cabecita así, pero por suerte le consiguieron uno de los...
Un antídoto.
Sí, que era, le trajeron una mosca allá, la hinchacabezas.
Ah, le trajeron
el insecto hinchacabezas y ya está. Porque todo es cuestión de tener paciencia, señor. Así que...
La naturaleza, bueno, siempre presenta posibilidades para emparejar.
Sí, la naturaleza finalmente termina matándote.
Bien, ¿y usted me venía a visitar por algo en particular?
¿Usted era el médico?
Sí, creo que sí.
¿Qué cosa? Yo estaba hablándole como si fuera yo, ¿no? Qué cosa. Ahora, ¿esta mujer era mi esposa o la suya, que no recuerdo?
La
no,
suya, suya, señor, la suya.
Dios, todas malas noticias, eran los médicos. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué tengo?
Sí, ¿usted tiene dolor de cabeza o su señora o está cruzado de piernas y la pierna... Nada, tiene...
Estamos fenómeno, doctor, venimos a saludarlo. Lo vinimos a saludar porque estamos muy bien, doctor.
Porque le íbamos a
amputar la pierna. Y nos parece injusto que la gente venga nada más que cuando tiene problemas.
Está muy bien.
Parece que está bien.
Sí.
Está muy bien.
Una cosa, me gustaría que me hiciera una placa de toras.
Sí, ¿para qué?
Porque mi señora decora, ¿no es cierto?, la puerta de la heladera.
Sí, y hago veladores con radiografía.
Claro, y ya se me acabaron todas las que tenía.
Sí, está.
Me dice, anda, sacate una radiografía mayormente del tórax.
Claro.
Y yo hago unas pantallas, ¿no es cierto?
Ay, divinas.
Sí.
Divina. Me parece muy bien. Bueno, le hago entonces la placa de tórax. Póngase, bueno, por aquí.
Ahí está.
No respire. Bueno, ahora sí no respire. Ahora no respire, ¿eh? Ahí vamos.
Doctor.
¿Qué le pasó? ¿Se descompuso?
Se murió, doctor. Le dijo no respire y él es muy obediente con los médicos.
Discúlpeme. Mire lo que tiene ahí en la placa. ¿Lo llega a ver?
A ver qué es.
¿Eso es una salchicha?
El tiempo pasa y la salchicha queda.
Vio que no se murió, se desvaneció.
Soy mi propio fantasma.
Sí.
Soy mi alma.
Sí, mi alma, así me decías cuando estábamos de novios.
Sí. Y ahora he muerto. ¿Y hay reencarnación, doctor? Ya que estamos, le podemos...
Y pedirle, sí, para...
Si no lo sabe usted, que está ahí.
No, le digo porque estoy acá esperando y no me atiende nadie. Qué curioso, ¿no? Una gestoría de reencarnación. Uno se muere y está ahí.
Viejo, lo único
que... La viene un tipo, ¿no? Y dice, ya, flaco, que querés reencarnar piola, porque...
Claro.
Acá, ¿viste cómo es? Te toca lo que te toca.
Lo que te toca.
Ahora, acá yo puedo hablar con el secretario y por ahí, cosa que no te toque un chancho.
Claro. Y el secretario, claro, se llama 200 de apellido.
Sí.
Y al reencarnador, que tiene como un aspecto de carnicero, maneja todo.
No, no son cuestiones absolutamente espirituales.
Mm.
La reencarnación, contrariamente a lo que su nombre promete, es más bien espiritual, ¿no?
Claro.
No. Espiritual es el estado del alma cuando está ahí en la gestoría.
Uh-huh.
Ahí sí, sos pura, nada de carne.
No, claro, reencarnar es netamente carnal, ¿no? Sí. La acción,
claro,
de reencarnar.
Claro, cuando te van metiendo adentro del cuerpo que te toca y ya...
¿Y qué es lo que reencarna? Entonces, si reencarna el alma que reencarna, ¿sigue siendo aquel alma? O sea, es la misma.
La misma. Lo único que te borra la memoria,
sí.
Con lo cual no sos nada.
Claro.
Pero si uno se acordara quién fue antes, yo conozco personas que
hay,
se
acuerdan. Hay un sistema que se llama sofrosis.
Sofrosis.
La sofrosis es a través de un estado hipnótico no muy profundo.
Sí, ahí nomás.
Ahí nomás, como...
pero hasta ahí.
Como un poquito, usted puede vivir o recordar sus vidas pasadas.
Yo vi un programa de televisión que habían unos que se habían hecho hacer la sofrosis. Y uno habló y dijo que él era, ponele, Alejandro Magno, había sido.
Sí, me parece que fueron como 80.000 Alejandro Magno, sí, porque sí. Todos son...
El otro era Lenin.
Claro.
El otro, qué sé yo, todos conquistadores. El otro...
Hola.
Giacomo Puccini.
Roberto Pérez, don Carlos.
No había ni uno.
Ninguno.
Ni un Gil.
Ni un Gil.
Todos habían sido piola.
¿Y siempre se reencarna dentro de la misma especie o uno puede ser un gusano de seda?
¿No? Puede ser un gusano de seda, sí. Pero a mí me dijeron también esta gente, ¿no?
Sí.
Yo tengo un vecino que se hace la sofrosis.
Sofrista.
Sí. Sofrosine. Y me dijo, dice, es castigo. Si uno en una vida es malo, a la otra reencarnás para cualquier lado.
Claro. Y al contrario de que si uno es un santo,
en cambio sos un santo y
reencarnás
abogado o algo así.
Y vuelve al primer casillero después.
Claro. Así que bueno,
hay un momento en que termina esta cadena de
sí,
reencarnación
cuando porque... volvés a la luz.
Ajá.
Ay, señor, parece que lo ve todos los días el programa.
Sí, cuando uno vuelve a la luz, lo digo en este tono porque yo siento que ya estoy en mi última reencarnación.
Señores, ¿qué hacía?
Se pone a menos mal que no va a reencarnar más.
Ahora, señor,
yo lo siento porque yo
está muy reencarnada usted.
Muy, como una uña, la uña me dicen a mí. Sí, lo que pasa es que mientras él se queda en casa, yo me anoté muchos cursos de New Age.
Sí. Ella es del año 20,
sí.
Ve el canal infinito.
Sí, lo grabo.
El otro día llegué, estaba con los mormones.
Sí.
Si todo lo que sea eso le gusta a ella.
Ajá, ¿usted se siente elevada?
Totalmente.
Sí, el otro día estaba suspendida en el aire. Entré y la veo suspendida en el aire. Digo, ¿qué hace?
Pero no le llamó la atención.
No, no más allá que estoy levitando, me dice.
Claro.
Que sé,
pastelaca.
La iluminación, una especie de Satori.
No ve que no ve nada. Estoy... No.
Ahora, y se cayó.
Sí, pero ¿cómo no me voy a caer? Se agarró de las patas.
Justamente
y yo le dije, que me voy para la luz.
El sentido del mundo y tenés que venir vos.
Claro. Me estoy yendo para la luz y él me tiraba la pata, volvé para acá a hacer el guiso. Y bueno, bajé.
Está bien, sino... Ahora, estoy viendo que usted también tiene las piernas oscuras.
Bueno, yo soy quizá mural, está la... mamá y papá.
No, y aparte ya cuando levita, cada tanto se cae.
Claro. Y se golpea.
Y se golpea. Yo le digo levita. Uh-huh. A ver si tengo razón, doctor.
A ver, ¿qué le quiere decir?
Levita, pero levita 50, sí. 40 centímetros. Levita 2 metros, te vamos que... vas a reencarnar enseguida.
Pero a usted no le llama la atención que su mujer levite, discúlpeme.
¿Cómo? ¿No? Y si no levita, después toda la plata que se gastó.
Sí,
en
todo
curso, curso, viniendo del canal infinito.
Todo, yo, todo.
Lo menos que puede hacer es levitar.
Yo hago imposición de manos, hago todo.
Sí, sí.
¿Y cómo imposición de manos?
Te impone la mano y te cura de lo que tengas.
Lo que sea.
Si usted le duele algo, tiene una enfermedad, ella le impone.
Sí.
Le impone bien la mano donde le duele. Santo remedio.
Sí. Ay, señora, mire, yo soy un hombre de ciencia, pero hay cosas que no sabemos curar.
¿Vio?
¿Usted me impondría sus manos?
Roberto, si mi marido me lo permite, encantada, doctor.
Voy a consultar algo con el doctor. Dígame al oído, doctor, ¿qué le duele? No podés. Uy, han vuelto los de la noticia.
Uy, reencarnaron.
Son otros.
Sí. Pero las noticias son las mismas. ¿Sí?
Siempre. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 29 grados 2 décimas la temperatura actual. Los ambientalistas de Gualeguaychú, Colón y Concordia no realizan el corte, pero permanecen en la ruta. Resolvieron esta noche realizar una constante asamblea. La realizan a la vera de la ruta internacional 135 que une Colón con Uruguaya de Paysandú. Los manifestantes podrían determinar nuevas medidas este sábado. Una orden judicial garantiza el tránsito en el puente Colón-Paysandú. Se complica el panorama económico en los Estados Unidos. El Citigroup anunció ayer pérdidas netas de 8.290 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2008. A su vez, el Bank of America recibió nuevas ayudas del plan de rescate oficial por 20.000 millones de dólares. Un tren de la línea Sarmiento arrolló un colectivo en el barrio de Flores. Ocurrió a la altura de la intersección de las calles Cuenca y Yerbal. El accidente dejó un saldo de 11 personas heridas que fueron trasladadas al Hospital Álvarez. 2 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar. En Buenos Aires, la temperatura actual 29 grados 2 décimas, la humedad del 60%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no. Sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Señores, la casa me tiene harta. Ay, qué desgraciada soy. Mi marido es un borracho. Como quiera llamar usted esta sección dedicada a la mujer argentina. Tenemos muchas monografías. Por ejemplo, un jardín en la terraza. No me gusta mucho. Cómo hacer una torta casera con un agujero en el medio.
Hace la torta y después hace la
sí, con lo cuchillo. ¿Cómo se hace una rosca? Esta es una pregunta que tengo yo.
Se hace una torta y se le corta por el medio.
¿Cómo hacen en las panaderías las roscas de Pascua? ¿Alguno lo sabe?
Ah, ¿las roscas de Pascua?
¿Pero no tiene que ver con el molde?
¿Lo hace con la mano el tipo? Ah, momento, no señor, sí. Entonces no la voy a llevar, panadero.
Ah, no, o sea,
a mí no me gusta comerme nada que anden tocando previamente con la misma mano con que le han pegado
pero
a la hermana.
Toda la masa.
Con la misma mano con que cometen sus pecados, me vine a pedir perdón.
Aparte dicen que en las panaderías ocurren cosas más que extrañas.
Y, sí, yo he leído toda una mitología acerca de esa gente.
De apariciones adentro de los hornos,
etcétera.
Se dice que es así, a veces abajo del brazo.
Sí,
para,
sí. No quiero contarlo porque no le dé asco el que esté comiendo factura. Ay, qué gana de comer factura.
Rico vigilante.
Bueno, porque algunas personas le meten una taza en el medio.
Sí.
En el medio del molde para que le salga con un agujero en el medio. Mi vieja hacía eso. No sé si una taza o un vaso. Y hacía un bizcochuelo, y la única gracia que tenía es que parecía una rosca y tenía un agujero en el medio. Lo hacía para ver si yo me engañaba, me dejaba engañar y comía.
Porque a usted le gustaba la rosca y no el bizcochuelo.
A mí no me gustaba nada de lo que hacía mi vieja. Y ella se había dado cuenta, entonces trataba de modificar.
Claro.
Ejercía una especie de gatopardismo culinario, de modo tal que el bizcochuelo era siempre el mismo, pero parecía que lo cambiaba. Y yo por ahí lo probaba, creyendo que el agujero cambia el gusto de las cosas, como en verdad es.
Sí, claro.
Además, ese método de poner una taza o un vaso es riesgoso porque se le puede correr y el agujero le queda.
Y en vez de tener el agujero en el medio, como claro. Es clásico, le queda un agujero excéntrico.
Claro.
Entonces parece mordido, ¿vio?
Sí,
parece...
sí. ¿Quién anduvo aquí mordiendo?
Así se debe hacer también la herradura, porque hay alguna forma de herradura.
¿Sabe dónde pasa eso? Donde el centro está corrido. A veces yo me
en el universo.
En las galletitas Pepas, que son esas galletitas redondas.
Sí.
En el medio tienen
membrillo.
Lo que
no
decían que nosotros creamos que es dulce de membrillo, pero no es, es un pegamento colorado.
Sí, es verdad. A veces hasta brilla mucho.
Brilla y es muy útil para tapar goteras.
Claro.
Es poxipol de frambuesa.
Bueno, a veces no está exactamente en el medio, está medio corrido. Y yo me le quejo al almacenero, le digo, escúcheme.
Claro.
Estos tipos, los operarios de esta fábrica de galletitas, le apuntan al culo y le pegan al campanario.
Claro.
Dígale que apunte bien, yo lo quiero en el medio.
¿Pero será una máquina o será un tipo con
para
una manga?
Para mí son tipos con una manga, sí, con una manga de giles. Que no aciertan una. Ahora, una cosa que también quiero preguntar a este respecto. ¿De qué tamaño tiene que ser el agujero de la rosca de Reyes? ¿Está legislado eso?
8 centímetros. Más
porque cuanto más grande es el agujero, menos rosca comemos, amigos.
¿Y la cantidad de huevos que debe llevar una buena rosca de Reyes?
No, tampoco lo sé, pero eso es más difícil. Usted dice el huevo...
El huevo.
Esa es la
huevo,
de Pascua.
La de Pascua.
Que es igual a la de Reyes.
¿Huevo propiamente dicho?
Huevo.
O en la mezcla, dice usted.
No. Vio que la rosca de Pascua...
Para mí uno. Un huevo.
Para mí tres.
Levante
para
la mano dos. El que cree que tiene que llevar un huevo.
Por uno, vamos. Me parece que vamos...
Por dos. Lo dicho, hemos perdido.
¿Y por dos?
¿Y por tres? Gané, porque... Discúlpenme, me acabo de recibir el cocinero.
No saben, no contestan.
Ah, discúlpeme, me toca desempatar.
¿No están presentes? Sí, desempate.
Sí, desempate. Y justo con los huevos.
No lleva ninguno, señores.
En la Copa Libertadores de América van a ser así.
No hay más penales.
No, va a desempatar el vicepresidente de Boca. Dice, muchas veces cuando preparamos tortas a ojo...
Ah, qué ricas son las de a ojo.
Tortas a ojo. Se nos suele ir la mano, ¿sí?
Sí.
A veces, adentro del molde, queda adentro del horno la mano.
Hay gente que la deja, ¿no?
La deja la mano y después te encuentra el anillo de compromiso adentro de la torta. No, con los ingredientes, especialmente con el azúcar. Si lo advertimos antes de hornearla,
sí,
señora,
que es el momento, ¿no?
Podremos reparar el error mezclando ralladura de un limón o una naranja. Bueno, no, yo creí que iba a decir algo sobre el agujero porque acá hay una foto Y una torta con un agujero en el medio, pero no.
No, no se refiere.
Pero es un pentágono más que un agujero.
No, es una rosca total, loco.
Yo lo veo más pentagonal. El centro, discúlpeme, para mí eso está pentagonal.
Claro.
Bueno, votémoslo.
Digo, yo he trabajado con el señor en panaderías.
Nosotros tenemos panaderías.
Con esta mano hemos hecho la factura una por una.
Sí.
Ay, no me lo diga.
¿Cómo se hace la media luna?
¿Eh?
Ahí está. ¿Qué no me contestas?
Ya que estás tanto el canchito con el agujero.
Ese es el vivo.
Es muy sencillo. Usted tiene, bueno, la masa.
Qué fácil. Para la masa, sí, sí. Claro.
Siga, siga.
Corta una porción que entra en un puño, un palmo de masa.
Sí.
Y además se hace tipo choricito.
Sí, y después la dobla.
Y después la dobla.
Y vieja. Que no tenía la menor idea de cómo se hacía la media. Así, así he pasado mi niñez comiendo esas medias lunas.
Claro.
Le salían mucho más caras a mi vieja de lo que valían en la panadería. Pero era cuestión de encajárnosla. No.
¿Cómo se hace?
Si alguien toma un cuadrado, como este.
Exactamente.
Y lo enrolla.
Y hace un cuadrado. Y se lo enrolla. Entre un ángulo y el ángulo opuesto y queda así como un rollo, después se dobla
como un pañuelito,
se dobla y entonces sí queda una media luna que la come y puede decir bueno
que son las que hacemos nosotros en la sudamericana.
El señor empezó rellenando berlinesas, ¿se
acuerda? Nosotros teníamos una fábrica de berlinesas que para competir entramos en un juego bastante perverso,
sí, sí.
Sobre todo estimulado por él, que tiene un alto espíritu competitivo y
sí, yo enseguida quiero, soy como
no le gusta perder ni a la bolita
y,
usted, no,
sí, como,
y tenía el 80% de las acciones. Nos pusieron la competencia cerca y empezamos a competir con el tamaño de la berlinesa, que un poquito más grande yo, que un poquito más grande el vecino, que después sí, nosotros le contestábamos.
Al final la gente se la llevaba rodando, se la llevaba arrastrando.
Sí. También estaban muy cansados a veces de esperarla porque tardábamos mucho en hornearlas,
claro.
Porque era muy grande.
Fue una locura de agresión.
No paramos. ¿Eran ellos o nosotros?
Unos vigilantes de 2 metros, digamos.
Sí.
Pero sí, todo sí, era así.
La berlinesa en una época empezamos a ponerle premio sorpresa adentro.
¿Y qué premios había?
Y un triciclo entero entraba.
Qué impresionante.
Hicimos la berlinesa más grande del mundo, estamos en el libro Guinness nosotros.
Y discúlpeme, ¿la sacaban por la puerta, le pasaba por la puerta o tuvieron que agrandar?
No, es el vivo.
Porque realmente
claro
es muy
que la sacaban
difícil.
Por la puerta, ¿qué te haces el vivo?
Muy difícil de exhibir eso, me parece.
Este no se está cargando.
No sé, yo le estaba contestando, pero me parece que tenés razón.
Sí, sí. Usted sabe, en las grandes fábricas, nosotros también tuvimos en grandes fábricas, ¿no? Pero después no quisimos.
No.
Porque es todo una porquería, señor. El mundo de la mafia,
sí.
De las bolas fraile, es un mundo que realmente yo no quiero ni hablar porque estoy amenazado.
Mire.
Está amenazado. Por el señor de la puerta de Zodíaco.
Sí.
Que es el que ve el primer vendedor.
El
de
primer bolas. Vendedor. Pero no, cuando hace mucha cantidad. Hay unos tachos donde está la masa, que están revolviendo ahí, qué sé yo. Tachos que tienen más o menos el tamaño de esta habitación donde estamos ahora.
No lo puedo creer.
O sea, no son tan grandes. Y entonces está más o menos la masa 2 metros, 1.5 metros, 3 metros, 4 metros.
¿Lo vas a contar?
Sí, se lo voy a contar. Aunque ya nadie después vuelva a comer
una berlinesa en
su vida. Un muchacho que era inspector, le decíamos el Chancho.
Sí, el Chancho.
Él siempre inspeccionaba, ¿no? Te miraba, muy bien, qué sé yo. Y por ahí va a hacer un control de calidad y medio se agacha para poner el dedo en la masa, desde arriba de ese gigantesco depósito de masa. Una masa hirviendo en ese momento.
Todo el tiempo.
Casi 500 grados de temperatura.
Sí.
Pero él con un palito fue para él. Y se cayó para adentro.
¿Cómo nada más?
Se cayó para adentro.
Sí.
¿Y lo rescataron? ¿Lo pudieron sacar?
Lamentablemente no.
No.
Yo le tiré una soga y el tipo la agarró, pero a mí se me escapó.
Sí. Porque él ya venía haciendo masa.
Sí.
Tenía la mano muy resbalosa.
Claro. Estaba rellenando churros.
Claro.
tenía la mano resbalosa y le digo, fue lo último que le dije, le digo, disculpame. Y el tipo no sé qué me iba a decir, digo, basta.
Está bien, si te vas a poner así.
Y lo agarró la máquina trituradora, que trituraba todo, porque ahí entraban pasas de uva, cosas que barríamos,
sí, todo.
Todo ahí.
¿Vio cómo se hace el mantecol?
Ah,
el mantecol se hace triturando el todo.
Todo, vidrio. Nosotros hacíamos la berlinesa más o menos, sí.
Ahora, la berlinesa que comemos en nuestra
mantecol,
casa.
El mantecol se usaba para unir las piedras de las pirámides de Egipto.
Sí.
Ah, le ponía mantecol dentro de una piedra.
Manteca
y
de maní.
Ajá.
Que traían de América.
Y todo decía que fueron los extraterrestres la que lo.
Claro, eso lo hicieron los extraterrestres. No me diga, mire si van a hacer una pirámide así.
Claro. Tan perfecta.
¿Y pero y en dónde más pusieron pirámides los extraterrestres que usted dice? ¿En otro planeta?
Y no sé, yo no fui a otro planeta.
Nosotros la vimos acá.
Claro, lo que les puedo decir son esas. Porque, y si no, ¿de dónde sacaron las piedras?
¿Eh?
Ahí está.
Ahí está. Vos que tenés el cacherito con la berlinesa.
Fueron los extraterrestres. Si no, ¿de dónde sacaron las piedras? Fin de la
conferencia. ¿Y qué van a traer? ¿Las piedras de otro planeta en una nave espacial?
No, señor, pero ellos tenían ya...
Las corrían.
Sierras mecánicas.
Tenían un imán de piedra.
Todo ello... Que el egipcio de aquel tiempo no tenía, señor. Que estaban todos en
calzoncillo. No se había inventado la rueda, señor.
En calzoncillo, no habían inventado nada todavía.
Nada.
Estaban ahí. ¿Qué van a hacer? Con la mano, hacer una pirámide.
Con lo que pe...
¿Y cómo ponés?
Porque la primera la ponés. Anda a poner la última.
La última es la difícil.
Anda a poner la de arriba de todo.
Sí. Eso dijo Keops.
Así que no sabías que era, que muchas cosas hicieron los extraterrestres.
Prácticamente todo lo que
todo,
hay,
señor.
Todo lo de la antigüedad lo hicieron los extraterrestres.
Todo.
El Coliseo Romano también.
El Coliseo Podestá, sí,
sí.
El Coliseo Romano, no. No es que me estás cargando.
Justo le pregunta al único que lo hicieron los extraterrestres.
No hicieron. Porque ellos odiaban todas las cosas, gladiadores.
Sí.
Yo leí también otra revista que se le aparecieron, no me acuerdo si fue a Fabio Serpa o a Pasteur. Unos extraterrestres que le dijeron, nosotros no construimos el Coliseo Romano porque odiamos la violencia, odiamos.
Sí, y nos gustan las cosas en punta nosotros, por eso hicieron las pirámides.
Ah, pirámides.
Y aparte hay
todo eso de que se maten los hombres y se peleen,
sí.
No nos gusta, le dijeron a Fabio Servio y después lo dejaron tirado en un zanjón.
Sí. Parece que se le arrodilló uno atrás y el otro lo empujó.
Sí, lo empujó, es el chiste preferido en anime.
Porque bueno, hay contacto del primero, del segundo y del tercero, para que lo sepa, señor. Nosotros investigamos eso.
Ajá.
Hay contacto del primer tipo, del segundo tipo y del tercer tipo.
¿Quiere un ejemplar de nuestra revista?
¿Y cuánto vale?
No, es gratis.
Es sí, gratis, bueno, la voy a leer.
Pero tenés que colaborar a voluntad, ¿viste?
Y la voluntad tiene que ser buena, porque si no te van a venir a buscar un marciano.
¿Pero esta es la revista del Club del Surubí?
Ah, trajiste equivocado.
Te equivoqué de bolso.
Ah, pero tenemos que contar lo que le pasó a este muchacho, que se cayó.
¿Lo trituraron?
Le agarró la trituradora, qué sé yo. Y yo fui a lo del tipo, el señor Donu.
¿Cómo?
Donu.
Donu, sí.
Le digo, Donu.
No sabe lo que me pasó.
No sabe lo que le pasó. El chancho se cayó dentro de la mezcla. Uy, el tipo ni siquiera levantó la vista
del escritorio.
Una cosa. Ah, sí. ¿Lo sacaron? ¿Sí? Sí. No, se nos fue. ¿Qué hacemos? ¿Paramos? ¿Cómo paramos la producción?
No,
el tipo.
Había
el espectáculo debe continuar. Dijo, y seguimos envolviendo la...
Sí.
¿Y nadie advirtió el cambio en la consistencia?
Al principio no.
No, hubo una sola denuncia de uno que encontró una uña. Después nadie.
Que podía ser de cualquiera también.
Sí.
Porque ¿quién no se cortaba las uñas
ahí,
en el balcón?
Sentadito, con las patas.
Lo que se encontraron, la soga.
Sí, la soga.
Un día
sí.
Viene una señora y dice, ¿qué? Ahora lo hacen con agarradera de... Que parecían la boleadora de Pastor Usú. Y no sé qué habrá pasado, imagínense, dijimos, ¿qué le vamos a decir?
Nah.
Fue la soga que yo le tiré al tipo que... No.
Aparte, el que venía a quejarse, nosotros le dábamos dos docenas gratis, claro. Si iba el chocho.
Mm. Sí, uno encontró la cédula y bueno.
¿Y no lo extrañan a su compañero?
No, si era el chancho.
Nah, el inspector, al contrario, ahora
no.
Mucho mejor todo.
Sí, ahora podemos hacer lo que queremos.
Igual no tuvimos que ir. Bueno, otra de las monografías que hay aquí, en realidad no vimos ninguna todavía. No. Dice, no es una monografía, dice, resulta comodísimo tener una canilla en la terraza. Ah, sí, es una comodidad. Oh.
Podemos nosotros hablar compramos
de ese,
el,
tema. Nosotros, de ese tema.
Nosotros compramos el departamento nada más que por eso.
No lo íbamos a comprar.
No.
Y por ahí el señor me grita de arriba, che, me dice, ¿qué le digo yo de abajo? Me dice, a que no adiviné lo que hay en la terraza.
Sí, fue así.
Digo, una mina tomando sol. Me dice, una canilla.
Patente, patente.
Oh, me acuerdo como si fuera ayer.
Y si no, $2,200 el metro cuadrado valía.
Pero con una canilla, y yo le digo al tipo que me lo vendió, es una comodidad tener una canilla en la terraza.
¿Y para qué la usa, por ejemplo?
No sé, yo le repito porque lo vi desde chico.
Claro.
A mí cuando cumplí 18 años, mi viejo me llamó y me dijo, miró los ojos fijamente, y me dice, es una comodidad tener una canilla en la terraza.
Le quedó grabado para siempre. Por eso yo me puse tan contento.
No me habló nunca más.
Por eso yo me puse tan contento cuando vi la canilla. Más que nada por él. Porque a mí mi papá me dijo otras cosas, no esas.
Claro.
¿Y no utilizaron la canilla todavía?
No, en realidad todavía no sabemos por qué es una comodidad. Sabemos que es una comodidad.
Sí.
Pero ¿por qué?
Casi 10 años que vivimos ahí.
No sabemos ni si anda tampoco.
No, nunca la abrimos.
Lo que a mí me gustaría, por eso lo vengo a ver a usted que es plomero, sí, hablando de canillas, ¿no?
Sí, sí.
Es una canilla en el dormitorio.
Sí.
Ah, nunca me han pedido.
A él le gusta refrescarse.
¿Mi señora?
Sí.
Aquí está mi señora.
¿Cómo le va?
Que no
¿cómo
me
anda?
Mentir.
Muy bien, muy orgullosa.
¿Orgullosa está?
Sí. Total,
sí.
¿Por qué?
Porque... Bueno, no sé si decírselo.
Ella es siempre así, me hace pasar vergüenza en todas partes. ¿No es cierto, mi
amor? Estamos como viviendo una segunda luna de miel.
Ah, bueno.
Porque encontramos una habitación. Bueno, el sueño del de toda la vida, de toda la vida, no era ni ganarse el loto ni ninguna de esas cosas, era tener una canilla en la habitación.
En la habitación.
Porque él es de sufrir mucho el calor, sobre todo a la noche.
Ah, y usted por eso.
Entonces, a mí me gustaría tener justo en el respaldo de la cama,
sí,
una canilla saliendo de la pared, y yo me levanto a tomar agua. ¿Cuántas veces en la noche, bicho?
¡20!
Como un velador, dice usted.
Bueno, no me lo empieces a reprochar.
¡20! Porque aparte me pasa por arriba, no quiere salir del lado,
sí,
de él.
Sí, sí.
¿Por qué?
No sé.
Ocurre porque yo me olvido que estoy casado con ella.
Sí.
Y le paso por arriba y por ahí siento, ¡oh!
Claro.
Sí.
Los primeros dos años me decía permiso, gorda. Ahora no me dice
nada. No, me olvido que estoy casado. Paso y cuando oigo el grito me doy cuenta y me desmayo. Bueno, pero quiero una canilla así. Entonces, para no levantarme, yo abro la canilla, abro la boca y me cae redondamente.
Sí.
¿Usted sabe tomar agua de las canillas directamente?
Sí.
¿Cuál es su técnica? La de...
Mano, una mano.
La mano como cuenco,
sí,
una mano.
Una mano.
O la otra, que es esta. Usted se pone de costado y abre la boca
y
de
deja que el cuenco sea uno, sí, de los cachetes.
Es la del buscanido.
Es la de buscanido. Y le queda la boca abierta, la mirada perdida allá a 45 grados.
Sí.
Y el agua que entra, usted que es un poco marciano eso. Algunas minas dan besos así.
¿En serio?
Sí, te saludan y te dan... Ponen la cara así y te saludan. Hola, dicen todavía mirando la constelación de...
claro.
De la lira.
Horrible. ¿Y usted se mojaba las venas en las canillas cuando...
Sí. Antes de tomar agua en una canilla petiza,
sí,
primero pones en cuatro patas, naturalmente.
Sí, hombre.
Y después te mojas la muñeca,
sí,
y si no te morís.
Si no te morís.
Si vos tomás agua después de un partido de fútbol o algo,
sí,
te morís. Salvo que antes te mojé la muñeca.
Ah, porque
yo, sí, antes de tomar agua me mojo la muñeca en todas partes. Voy al restaurante,
sí,
preguntate vos misma.
¿Se moja la muñeca?
Pido agua mineral, mozo. Digo, entonces... Parte la sirvo en un vaso para tomar, ¿verdad?
Y la otra
saco un poco la mano así de la mesa.
No, pero no es necesario.
Me mojo la muñeca y miro a todos como diciendo...
Acá estoy yo.
Aprendan.
No, no es necesario. Ahora, discúlpeme, si usted quiere que le instale la canilla así en la cabecera de la cama...
Exactamente, señor.
Hay que pensar también, está bien que usted se la toma, pero también tiene que haber un desagüe. un sistema de canales.
Soy yo mismo. El desagüe, si me permite la...
Y claro, es un desagüe de tiempo.
Mira todo, la... Oh, sí, no la dejo correr para que se enfríe, refresque.
Con lo tacaño que es.
Claro. O si no, con una palengana...
Sí.
Que la podemos tener tranquilamente al pie de nuestro lecho.
Sí, claro.
Pelamos la palengana y la dejamos un poco correr ahí.
Sí.
Pero para mojarme el melón también.
Ah, o sea, usted sí.
¿Por qué él está cada día... Cada día más encerrado en la habitación?
Ah, sí, ah,
no quiere salir más.
No. ¿Por qué? ¿Le gusta mucho su cuarto?
Sí,
no, no. Me gusta poco el mundo. Le dije, ¿te acordás?
Sí.
Cuando dije, cuando murió Gandhi.
Sí, como si fuese hoy.
Ah, qué mundo no tiene más sentido.
No.
Se murió el Mahatma Gandhi.
Sí.
Dije, ahora, porque yo siempre fui medio...
Él tuvo siempre clases espirituales.
Hare Krishna, psicoanalista, siempre tuve esa cosa, ¿no?
Pero no está muy vinculado todo.
Y le digo, el mundo para mí se terminó, le dije, cerró la puerta y no salí más.
No.
No. ¿Y usted se quedó adentro con él o...?
No, yo me quedé afuera. Los primeros dos meses...
Entra y sale.
Sí. Pero los dos primeros meses no quiso abrir la puerta que le pasábamos, pidió a Pisa. Porque era lo único que le podíamos
hacer. Porque si no,
sí,
no pasaba. Todavía Pisa media masa no pasaba.
No, te tuve que comprar la piedra, que sería mucho más cara.
Sí, y yo, que a mí no me gusta la Pisa la piedra,
no
sabés. Y yo te lo gritaba desde adentro.
Bueno, pero vos
sabés que no me gusta la Pisa la piedra.
Y yo te gritaba de afuera, pero déjame entrar, Roberto.
No, le decía yo, no.
No.
Se murió el Mahatma Gandhi.
O dos meses, a los dos meses después abrió la puerta.
Más sí, digo, que me importa.
Sí.
Abrí.
O sea que las novedades que tiene del mundo le llegan a través de su mujer.
Sí.
No, ahora no, ahora ya abrí.
No, ya está mucho mejor ahora.
Sí, ahora sí. Ahora no salgo, pero la puerta la abro.
Sí.
Por ahí me viene a visitar algún amigo. Yo tengo muchos amigos en los noticieros. Entonces me vienen a contar. Yo la televisión no se la toco.
¿Ah, no?
No, pero
no,
sí,
pero soy
amigo de muchos locutores
de,
claro, que vienen y me explican la realidad.
Ah.
Se cierro de nuevo.
Me quedo adentro.
Y ya está.
Y digo, se murió el Mahatma Gandhi.
Sí. Pero te voy a comer pizza.
Bueno, yo le voy a instalar esta canilla, pero le advierto que por la posición y la altura a la que está el tanque, le va a salir con mucha presión.
Oh. Mire. Hay que tener cuidado, ¿eh?
Yo me acuerdo una vez que... ¿Vos te acordás una vez que tomaste lo que te pasó con el sifón?
Sí.
Fue un drama familiar.
Porque yo, como cualquiera, ¿no es cierto?
No sé si contarle al ferretero, si querés contarle. Pero
soy
bueno.
Plomero, señor.
Al plomero, perdón.
Con más razón. Agarré el sifón, una fiesta, ¿no es cierto? Que venían las personas, las amigas del resto.
Sí. Entonces, mamá, vino mamá.
Unos médicos que eran amigos tuyos, gente.
Sí, linda.
Sí. Y bueno, yo me vestí bien, me corbata. Por ahí digo, voy a tomar un poco de soda. Agarré el sifón, abrí la boca. Sí.
Para hacerse, para llamar la atención.
Claro, porque para que vean que algunos son tipo refinados. Y digo, voy a apretar bien fuerte, ¿no? O sea, porque. ¿Qué papelón si aprieto el sifón y ya le entrego tita y empiezo a sacudirlo? Ahora van a saber quién soy yo.
Aparte estaba en la cabecera, estábamos sentados en la cabecera. Y se paró inmediatamente las 50 invitados mirándolo a él.
Claro, sonreí un poco. Y le apreté.
¡Oh! Primero lo sacudiste.
Primero lo sacudí como saludando.
Sí.
Y después apreté con todo y salió un chorro. Que parecía...
Un agujero en la espalda le hizo el chorro.
La represa Hoover.
Y la galope atravesó
todo y salió.
Sí, tiene.
No,
el médico dijo
que. A través de mí mismo.
Sí. El médico dijo: menos mal que tiene orificio de salida. Si no hubiese sido un desastre.
Es lo que tengo, dije yo.
¿Y le taparon? Y ¿Le taparon el agujero?
Sí. Y vino. Llamaron, ¿te acordás? Vino especialmente un señor a.
Sí.
Sí, en la clínica.
Ah, bien. Sí, no, discúlpeme.
Que termino de hacer otra operación, me dijo.
Sí.
Y después cuando termine el primer agujero que tapo,
sí.
Se uso.
Mientras tanto ponga su repasador, me dijo. ¿Te acordás que
sí,
te
pongo sí,
repasador?
Pues...
El agujero.
Y ella me puso el repasador en el agujero, ¿te acordás? Sí. Y yo te decía, se te va a ir para adentro.
Porque pensando en este desagüe, digo, quizás ya tenemos resuelto el tema del desagüe. En vez de hacer las canaletas, yo le vuelvo a abrir el agujero.
Ah.
Y le instalo una manguera.
Claro, y la sacamos al patio.
Claro, para desagotar. ¿Qué le parece?
Bueno, déjemelo pensar durante el noticiero. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 28 grados 4 décimas la temperatura actual. Avanza el registro único de conductores en todo el país. La presidenta Cristina Kirchner destacó la iniciativa. Fue ayer durante un acto en la Plaza Colón.
Tengamos un registro único nacional de conductor de La Quiaca a Ushuaia y desde Mendoza a la ciudad de Buenos Aires, no vamos a poder hacer efectiva la política del scoring. Es más, podemos llegar a ser hasta injusta y discriminatoria, porque me cambio de jurisdicción a cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires o a cualquier otra provincia que todavía no está adherida, y entonces los que siguen tributando en la jurisdicción que tiene scoring son controlados y pueden ser sancionados. Y los otros evaden la pena de la ley y de la sanción, y por lo tanto siguen siendo un peligro para el resto de la sociedad.
Tenis, sancionan por dopaje al italiano Filippo Volandri. Dio positivo por salbutamol en un control antidopaje en marzo pasado. El tenista, que llegó a estar entre los 25 mejores del mundo en 2007, no podrá jugar hasta el 14 de abril próximo. Para Barack Obama, la crisis económica será prioridad desde el inicio de su gestión. Intentará que el Congreso apruebe un millonario plan para relanzar la economía y el empleo.
Daremos ayuda a la gente que ha perdido su trabajo, a los estados y las familias que han recibido el golpe más duro de la recesión. Eso significa una extensión bipartidista de cobertura, $1,000 de exención fiscal por el 95% de las familias, sistemas que permitan a los estados no sufrir de reducciones de presupuestos. Esto no va a suceder fácilmente. La recuperación no llegará de un día para otro. Incluso con la reinversión y los paquetes de medidas que utilizamos, las cosas podrían empeorar antes de mejorar, y quiero ser realista. En una economía donde se pierden trabajos, se crean empleos, y trabajos que no solo apoyan a las familias y las comunidades, pero transforman también nuestra economía y proyectan un crecimiento para el futuro.
La temperatura actual en Buenos Aires, 28 grados 4 décimas, la humedad del 59%.
Radio 10, la radio.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
To believe.
Radio 10. La radio. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
Bueno, tengo para Vladimir de Tucumán, imagina.
Bueno, podemos hacer un poquitito. Dale.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us on the world.
Un poquito. Maestro, aquí Dami quería escuchar Chorra al revés.
A ver, Chorra al revés. Rob se robó, empeciste por hacer y hábil. Me jade la pena, palpe la infancia del orco. Me estrese, me piste, cuenito merca. La chera candelaria, me tinto, pues se te mostra.
Está bien, maestro.
¿Te gusta este? Mire.
Me encantó, ¿eh?
Tal esta viola que haré, cada esta en mi tabela con dos lordos. Y toco una lata viola y dice que mi lana es la día blanco. De mi canto de eso me diga canto tan que no me puede ser. Y toco una lata viola y dice que mi lana es la lea blanco. De mi canto de eso me diga canto tan que no puede más.
Ya vamos a hacer todo el programa así un día, ¿eh?
Yo tengo muy pocos pedidos.
Y bueno, entonces, no vamos a ningún lado, señor. ¿Qué quiere que cante? Yo diga una cosa y yo la canto y chao. Si caigo muerto, ¿a quién le puede importar?
No, no, Alejandro, yo tengo muy poco. Bueno,
¿a quién le puede importar? Bueno.
¿A quién le puede importar mi bandoneo, mi sufrimiento? ¿A quién le puede importar?
Y aquí, mire, hay nada.
¿Nada?
No, por favor, haga un poquitito.
No lo sé cantar, pero podría tocarlo un poquito.
Precioso, maestro.
Muy linda la armonización también.
Yo tengo He-Man y la gallina turuleca, la viste.
Bueno, bueno.
Nada más.
He-Man.
Bien, maestro, aquí la Ciate desde Uruguay le había pedido cante así un cachito de la que murió en París.
¡Oh! Todas cosas difíciles. Es linda la que murió en París, ¿eh? A ver.
Yo sé que aún te acuerdas del barrio perdido, de aquel Buenos Aires que nos vio partir. En tus labios rojos aún tiemblan los arcos, en París cantaba antes de morir. La lluvia de otoño mojó los castaños, pero ya no estabas en el boulevard. Muchachita criolla de los ojos tristes, tus labios cansados ya no han de cantar. Si una noche te fuiste por el frío boulevard, como un tango viejo y triste que ya nadie ha de cantar. Paloma como tosía aquel otoño al llegar, como un tango te moría en el frío boulevard.
Qué lindo, ¿eh? Muy lindo, maestro.
Qué lindo.
Muy bien, aquí el bicho colorado de Paternal le pide Milonga Sentimental.
¿Maestro? Milonga Sentimental, ¿por qué no canta Milonga Sentimental, Moreira? ¿En qué tono lo hace?
En fa.
En fa, potico, tim.
Recordarte mi longa sentimental, otros se quedan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se seca de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón. Olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tanto bajo
cobrar una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tiempos de un metejol cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme sin agua.
Manuel Moreira.
Bueno, dale.
La gallina turuleca tenemos. Y bueno.
Los pedidos.
¿Los perdió?
No,
me dio los pedidos que ustedes hicieron.
Mentira,
no. Por culpa de este que está acá.
Me dan menos.
Sí.
Porque aquí es loco y mea. Lo
colmea por Rutela.
Aquí le pedí a Gabriel el calipso bananero.
Oh, hay que gritar, ahí no, otro día no sé más.
Bien. Bien, Nahuel Fernando de los Mid.
Un cachito que dé para que sepan que no nos falta voluntad. Ponele. Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana. Otro día.
Bien. Bueno, aquí ya Nahuel pedía Llorando de los Mid. Carla la Italiana pide Miguel de Santa Rosa en La Pampa. Y le pone Gallina Turuleca.
La Gallina Turuleca tengo yo, Alejandro.
¿Ese es?
Sí.
Bueno, pero vamos a poner...
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Ufa con la gallinita, dejen a la pobrecita, dejen a que ponga.
Nueve.
Pues diez.
¡Diez!
¡Diez!
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Lo nuevo de Niga suena antes en tu celular. Bájate ahora el nuevo corte La Evolución del Romantic Style enviando un SMS con la palabra Niga al 10010. Sí, Niga suena en tu celular. Envía desde tu celular Niga al 10010 y disfruta la mejor música.
Innovar 2009, Concurso Nacional de Innovaciones, quinta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de proyectos novedosos. 400.000 pesos en premios y la posibilidad de evaluar su propuesta. Innovar 2009, abierta la inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Ma, mami, ¿qué? ¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Marcelo Pérez Fantoni con
Más Allá del Día.
Minera de Tigre, el último organito.
El último organito. ¿Usted lo sabe, maestro? No, dice maestro, no sé. No lo sabe. Vamos a hacerlo. ¿En serio hay un ruido, no?
Tendrá una caja blanca, el último organito, y el asma del otoño sacudirá su son y adornarán sus tablas cabezas de angelitos, y el eco de su piano será como un adiós. Lamentarán su ausencia las novias encerradas, abriendo una persiana detrás de una ilusión. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y así molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriejo, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
Bueno,
qué lindo, maestro. Muy bien, maestro, aquí al principio del programa se había acercado Diego pidiéndole Barrio de Tango, a ver si...
Barrio de Tango, luz y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.
Muy bien.
Nuestro famoso tango breves.
Aquí para la gente de Córdoba, decían Cintia, es que se llaman. Tarde de Itapuá puede ser. ¿Tiene ahí alguna voz?
Un poquito,
¿eh?
Bueno. A veces me acompañaba Pipetti.
¿Me conviene flauta?
De banho, um dia pra variar, o mar que não tem tamanho, o marco-íris no ar, depois na praça caindo, senti a preguiça num copo e numa esteira de vinho, beber uma água de coco é bom, passar uma tarde na rua. A só que há de Itapuã, um fim do mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã, um fim do mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. Num verde novilho em folha, argumentar com dosura, numa cajosa de óleo e com olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar, é bom passar uma tarde em Itapuã. A só que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã. A só que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. Laia.
Bueno, maestro, Marcos de Mercedes pide: ¿quién será la que me quiere a mí? Me quiera a mí, perdón.
No, no tiene otra más linda, es medio feo.
Aquí Valeria de San Carlos, Uruguay, pide una de los Beatles.
Ah, teníamos muchos pedidos.
¿Quién será la que me quiere a mí?
Eso.
A ver.
Bueno, vamos a hacer Do You Want to Know a Secret, que era uno de los
nunca le hicimos. ¿Cuál?
Do You Want to Know a Secret, era uno, pidieron varias.
You'll never know.
No los veo, no veo cuando empiezan.
Ah,
el mi menor, mi menor.
Agache el melón.
Está bien. No,
You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa.
¿Sabes qué? Habían pedido un montón por mail la de Credence.
Sí, pidieron por mail la de Credence. Dorina.
Bueno, vamos, Dorina vamos de Credence. Entonces.
A ver.
A mí para irme me queda únicamente Ritmo de Maraca.
¿Y por qué no nos vamos con el submarino, con alguno?
Ah, y el submarino. Laura de Mar del Plata pide.
Bueno, dale, dale. Dale,
vamos. Tenemos que hacer un trencito, evidentemente.
¿Hacia dónde?
Ahí está el señor que siempre se comide para hacer de locomotora. Y el trencito lo podemos hacer en dirección a Chacarita.
Sí.
Corrientes hasta Federico Lacroce.
Sí, con parada en Dorrego.
Para que tenemos acá ¿El sol?
Sí.
No está aquí el espejo con la trompeta, entonces. No.
Yellow submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine. Yellow submarine. Yellow Submarine.
Adiós.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:02 en Buenos Aires, 28 grados 4 décimas la temperatura actual. Las tarifas de transporte público aumentarán desde el lunes en la provincia. El pasaje de micro interurbano pasará de 0,90 a 1,10 el primer tramo y de 1,50 a 1,90 el segundo en los servicios intercomunales de La Plata, Berisso y Ensenada. Los colectivos fluviales también sufrirán un ajuste con diferencias para los residentes isleños y los visitantes. Tenis, el potro consiguió su primer título de 2009 en el torneo de Auckland. El tanzaniense venció al norteamericano Sam Querrey en 2 sets por 6-4 y 6-4. De esta manera, el argentino llega de la mejor manera al Abierto de Australia que arranca el lunes. El alivio climático para los porteños llegará recién hoy. Se esperan lluvias y posterior descenso de la temperatura. Así lo adelantó el meteorólogo Javier Torrente.
Va a empezar a nublarse, entonces ya empieza a venir por lo menos el alivio con el viento. Vamos a tener viento bastante considerable, llegaría hasta los 30, 40 kilómetros, es bastante para la ciudad de Buenos Aires, y se va a ir rotando al sur. ¿Con esto qué quiere decir? Bueno, que va a venir la bajante de temperatura, y la bajante de temperatura aproximadamente estamos hablando de llegar hasta los 20 grados, y la lluvia, con truenos, relámpagos, típica tormenta de verano. Eso va a ser más hacia la noche del sábado.
En Buenos Aires la temperatura actual 28 grados 4 décimas, la humedad del